SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La guerra en Oriente Próximo ha entrado en una nueva fase después del ataque de anoche al mayor yacimiento de gas del mundo, situado entre Irán y Qatar, un bombardeo que Donald Trump atribuye solo a Israel. Y esto es importante porque, según publican medios de Estados Unidos, funcionarios israelíes aseguran que la Casa Blanca coordinó con Tel Aviv este ataque, que ha hecho escalar todavía más el conflicto. En respuesta, Teherán ha amenazado y atacado a varios países de su entorno, entre ellos Qatar, donde el ejército iraní ha alcanzado la principal planta de gas de este país. De momento, las autoridades no han reportado ni muertos ni heridos. José Luis Astreola.
Hola, buenos días. Esto es lo que se sabe de momento, que hubo un ataque a la mayor planta de gas del mundo, que Israel y Estados Unidos no se lo han atribuido, pero que Donald Trump sí ha atribuido a Israel. Trump dice que Washington desconocía que fuera a producirse este bombardeo. Dice también que un ataque así no se va a repetir. A menos, según Donald Trump, que Irán vuelva a bombardear a países como Qatar, que es precisamente lo que Irán ha hecho esta misma madrugada. Trump les advierte de que si lo hacen, les advertía de que si lo hacían, tendrían una respuesta sin precedentes. We have reserved the right. Y las represalias de Irán han ido también contra Arabia Saudí, cuyo ministro de Exteriores amenazaba así con participar activamente en la guerra. Ha dicho: nos reservamos el derecho a responder si Irán sigue atacando instalaciones en los países del Golfo.
Esta es, por tanto, la última hora de una guerra que dirige sus objetivos hacia los principales puntos de producción de gas del mundo. Sin embargo, también ha sido una noche de alarmas y bombardeos cruzados sobre las principales ciudades de Irán, Israel y el Líbano. Allí en Beirut está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, poner en peligro la producción de gas y petróleo de los mayores campos de producción del planeta. Así entramos en el día 20 de esta guerra, que en esta nueva fase magnifica aún más su onda expansiva sobre mercados y bolsillos globales. Qatar ha anunciado hace unos minutos que ha conseguido controlar a esta hora de la mañana todos los incendios en ese complejo de Ras Laffan, atacado anoche con varios misiles balísticos iraníes en respuesta a la bomba de Netanyahu sobre el mayor yacimiento de gas del mundo, que está en el sur de Irán. Teherán ha atacado una de las plantas de gas licuado más grandes del mundo en Qatar, pero también Arabia Saudí. Ataques en Riad sobre su aeropuerto, también en Irak, nuevos lanzamientos de misiles y drones sobre Israel, que a pesar de la censura militar reconoce daños en aviones en el aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv, y mientras en el Líbano ha atacado de nuevo puentes, reventando la comunicación con el norte y con el sur. En Beirut se quejan de que el frente ha desaparecido, de que todos corren peligro. Se suman 20 muertos más esta noche.
Nico, luego seguimos.
Hasta luego.
Otra de las novedades de la noche viene también de Estados Unidos, donde el ex jefe de antiterrorismo de Donald Trump ha hablado por primera vez después de anunciar su dimisión a través de una carta en la que criticaba la participación de Washington en la guerra.
El Joe Kent explicaba anoche que fue Israel quien convenció a Trump de atacar, a pesar de que no había pruebas de que Irán fuera a conseguir armas nucleares. La dimisión del que fuera jefe de contraterrorismo de Trump evidencia el creciente malestar en algunos sectores de la Casa Blanca, que no entienden que critican esa participación de Washington en la guerra.
Algo que sucede también con sus aliados internacionales, que se han distanciado de Trump con el inicio de la guerra.
La última prueba de ello es la retirada de las tropas de la OTAN que se encontraban en Irak combatiendo al Estado Islámico, una misión que lideraba Washington y que contaba, entre otros, con un contingente de tropas españolas que van a regresar a nuestro país.
Más allá del frente y de las relaciones geopolíticas está el impacto que todo esto está teniendo en la economía, sobre todo en el precio del petróleo y del gas, que esta madrugada se han disparado como consecuencia de la nueva fase de la guerra. Jordi Fàbrega, buenos días.
Buenos días. $112 cuesta el barril de petróleo de referencia en Europa. Esto es un 8% más que el precio medio al que se firmaron los contratos ayer. Ahora mismo, por primera vez desde que empezó la guerra, tenemos que el petróleo Brent para entrega antes de agosto supera en todos los casos los $100, y han subido además notablemente los precios del petróleo a largo plazo. Esto indica que se está instalando la sensación en los mercados de que, dure lo que dure la guerra, su impacto sobre los precios energéticos durará más de lo que se calculaba hace unos días.
Seguimos en un ratito, Jordi, gracias.
Hasta ahora.
Así empieza el jueves, es 19 de marzo.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Esta subida del precio del petróleo está provocando a su vez un efecto dominó en el resto de servicios y productos que dependen de este material. Es lo que ocurre sobre todo con los combustibles. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Tanto la gasolina como el diésel se han disparado en nuestro país con motivo de la guerra en Oriente Próximo. Así que, ante las sospechas de que las operadoras estén inflando los precios, estas empresas han emitido un comunicado diciendo que no, que simplemente crecen conforme lo hacen los mercados.
Sira Valdés.
Las petroleras defienden que son responsables y transparentes a la hora de fijar los precios de los carburantes. En un comunicado, la Asociación de la Industria del Combustible, que agrupa a BP, Galp, Moeve, Repsol y Saras, recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha detectado anomalías en ninguna de las más de 12.000 estaciones de servicio de nuestro país y subrayan que las variaciones que están reflejando los combustibles responden fundamentalmente a las fluctuaciones de la cotización de gasolina y diésel en los mercados internacionales. Cotizaciones que se han disparado, reconocen desde Repsol, y por eso anuncian un descuento para sus clientes de Wilet.
Repsol duplicará sus descuentos a quienes paguen con la aplicación Wilet. Además, los transportistas y autónomos que utilizan la tarjeta Solred recibirán un descuento de 5 céntimos por litro, adicional a sus bonificaciones habituales.
Tal y como explica José Barreiro, descuentos que se prolongarán desde este próximo sábado hasta pasada la Semana Santa.
La guerra en Irán y su impacto en la economía va a ser el principal asunto a tratar en la cumbre europea que se celebra hoy en Bruselas.
A pesar de que la Comisión descartó la participación de los 27 en este conflicto, la intención de las autoridades europeas es que los socios se posicionen sobre esta guerra y sus consecuencias.
La postura mayoritaria en estos momentos es exigir una desescalada y retomar la vía diplomática a una opinión que el gobierno de España lleva defendiendo desde que Tel Aviv y Washington iniciaron la ofensiva. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. El presidente del gobierno defenderá la vía diplomática y volver a la mesa del diálogo en un conflicto sobre el que la mayoría de capitales han ido modificando o subiendo el tono contra Estados Unidos en los últimos días. También aquí en Bruselas, donde ya hemos escuchado en palabras de la alta representante que esta no es la guerra de la Unión Europea. España apuesta por la desescalada y por volver al diálogo desde el primer momento, en consonancia ya con la mayoría de capitales, que han ido sumándose más tarde a la tesis de acabar con el conflicto desde la diplomacia. Otro asunto a debatir en la cumbre serán las consecuencias de la guerra en los precios de la energía. Von der Leyen ofrecerá una batería de medidas para rebajar el precio de la factura, desde poner topes al gas a revisar el mercado de derechos de carbono. Aquí España, Portugal o Países Bajos han hecho fuerza rechazando dar marcha atrás a un instrumento que obliga a que paguen más los sectores más contaminantes. Temen que la excusa de la guerra sirva como coartada para dar marcha atrás en la Agenda Verde Europea. Una fórmula que ahora proponen revisar Italia o Alemania.
Ahí en Bruselas estará también el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con motivo de la celebración de los 50 años del Partido Popular Europeo. Feijóo tiene previsto reunirse con sus compañeros de partido comunitarios para tratar de influir en esa batería de medidas que Europa tiene previsto aprobar.
Una visita con la que también busca presionar a Pedro Sánchez, porque en ese encuentro Feijóo también quiere trasladar a sus socios europeos las críticas contra el presidente del Gobierno de España.
Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Feijóo compartirá con los líderes populares su plan para frenar los efectos de la guerra de Irán, que se basa esencialmente en bajar impuestos. El Partido Popular quiere aprovechar el peso que tienen sus aliados conservadores en el Consejo Europeo para que apoyen medidas en sintonía con las suyas. El líder popular busca también aprovechar la visita para desgastar la imagen de Sánchez frente a los socios europeos. Dicen fuentes del PP que retratará la forma de actuar del gobierno español y elevará la crítica que hizo ayer en la sesión de control.
Han pasado efectivamente 20 días y usted no ha hecho nada. Usted no tiene prisa. Cada día sin aprobar ayudas es un día más que usted se aprovecha de la guerra. Un día que el gobierno recauda más y los españoles tienen menos.
Feijóo se reunirá con von der Leyen después de los desencuentros del ejecutivo de Sánchez con sus posiciones sobre la guerra y con el canciller alemán Friedrich Merz. Frente a ellos marcará distancias con Sánchez e intentará conseguir un aval a sus propuestas que le permita presionar al gobierno de cara al decreto que se aprobará el viernes.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
La Fiscalía pide enviar a prisión al expresidente del BBVA, Francisco González, por 43 delitos relacionados con los trabajos que efectuó el excomisario Villarejo para la entidad. Labores que de investigación que, según el instructor, tenían carácter ilícito. Isabel Vega.
Buenos días. Son 173 años de cárcel los que pide anticorrupción para Francisco González. Una petición que se explica por los 42 delitos de revelación de secretos y el delito de cohecho continuado por los que está acusado. El escrito de la Fiscalía se presenta presenta con miras al juicio por los 10 años de trabajos que realizó Villarejo para el BBVA, que llegó a ser su principal fuente de ingresos. La entidad afronta una petición de condena que supera los 185 millones de euros en multas. En total, son 11 los acusados, incluyendo exdirectivos del banco como el que fue jefe de seguridad, Julio Corrochano, un comisario retirado para el que la Fiscalía pide 243 años de prisión. A Villarejo, por su parte, el horizonte penal se lo sitúan en 168 años.
En Canarias, el gobierno ha declarado la situación de alerta por la borrasca Teresa.
Por la previsión de temporal marítimo que puede provocar olas de hasta 5 metros. También hay aviso por fuertes vientos que rondarán los 90 kilómetros por hora.
Las previsiones apuntan a que el mal tiempo se quedará también durante el fin de semana. Radio Club Tenerife, Silvia Pérez, buenos días.
Buenos días. También se espera mucha lluvia. La predicción apunta a que la intensidad irá en aumento según avance la jornada. Los termómetros marcan temperaturas muy bajas para el archipiélago. Ahora mismo hay 9 grados en los llanos de Aridane en La Palma o 4 en Vilaflor en Tenerife. Hoy las clases han pasado a modalidad telemática para 151.000 alumnos y más de 13.000 profesores de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, La Graciosa y esta tarde también en Gran Canaria. Mañana ningún niño canario irá al colegio. Se esperan acumulados de precipitaciones de hasta 92 litros por metro cuadrado. La borrasca ha obligado a cerrar las carreteras de acceso al Parque Nacional del Teide, donde hoy se esperan heladas y nieve. También se ha cerrado el acceso a senderos y a pistas forestales en las islas occidentales. Y además, incidencias por mar y por aire. Cierre de los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario y 7 desvíos y 36 cancelaciones en vuelos en Tenerife y La Palma.
El iraní Kaveh Madani ha ganado el Nobel del Agua de 2026 en plena guerra. Este investigador perseguido por el régimen de los ayatolás ha conseguido el reconocimiento por sus trabajos en materia hídrica. Javier Ruiz Martínez.
A sus 44 años, Kaveh Madani pasa de ser el terrorista del agua, como le llamó el régimen de los ayatolás, a ser premio del agua en Estocolmo, el Nobel del Agua, el mayor reconocimiento mundial en este ámbito. Nació en Teherán, es el padre del concepto bancarrota hídrica, ese que dice que tenemos un planeta donde los recursos ya no se recuperan, y en Irán, tras asumir un alto cargo político para impulsar reformas ambientales, fue acusado de espionaje, detenido y finalmente obligado al exilio. Hoy lidera iniciativas desde Naciones Unidas y se ha convertido en una de las voces más influyentes del sector. Estos días los dedica a hablar de su país y denunciar que los cortes de agua los usaron los ayatolás como arma de miedo y que los ataques actuales a desaladoras en una zona ultra seca son un ataque a la ciudadanía.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Noticias en este tramo de radio de Navarra con Javier Lorente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y de Castilla-La Mancha con Arianda Burgos. Arianda, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier, cuéntame qué ocurre con Laura Pausini y los pelotaris de Pamplona.
Te voy a introducir en un género que quizás no conocías hasta ahora, que es el de declaraciones de pelotaris. Se llama Altuna.
Creo que hay que tener un poco de seriedad y al final no vamos a jugar un partido de un amistoso, vamos a jugar una final. 3.000 personas iban a ir, pero bueno, los protagonistas somos nosotros y tenemos que entrenar allá.
El ruido de fondo no es que estén haciendo obras, sino que es que están entrenando para un partido. El tono es el mismo de siempre, te aviso. Cuando ganan campeonatos o les toca la lotería, también el mismo. La queja esa, que el 29 de marzo juegan la final del campeonato de manoparejas, es el más importante, lo hacen en el Navarra Arena, que es un recinto que se hizo para deporte, pero que realmente funciona como recinto de espectáculos. Aquí, dos días antes, empieza la gira mundial de Laura Pausini. Ella está ya desde ayer, porque ha reservado la arena para los ensayos de esta gira, y claro, montan el escenario, esto ocupa parte del frontón, pero tranquilidad. La Pausini oyó las quejas y les va a dejar un par de días entrenar antes de la final. No sabemos cómo van a apañar entre frontón y escenario, porque el escenario es espectacular, pero tampoco descartes, Ángels, que ella misma se anime a probar lo de la pelota a mano.
No conocía yo esta problemática, es maravilloso.
Tremenda, ¿eh?
Maravilloso. En Toledo se han impreso miles de panfletos con el programa de Semana Santa. Solo un pequeñito problema, ¿eh? Un pequeñito, que son las fechas del año pasado.
Sí, así arranca la Semana Santa en la capital de Castilla-La Mancha, con polémica. La Junta de Cofradías ha repartido por la ciudad 20.000 guías con el mapa de procesos. El error lo has adelantado. Las fechas que aparecen son las del 2025 y no las de este año. El presidente de la Junta de Cofradías ha reconocido el fallo, asegura que los itinerarios y horarios sí son correctos, pero los días no. Claro, todo apunta a que han copiado la planilla del año pasado, es decir, han hecho un corta y pega, todo en un evento declarado de interés turístico internacional donde la información debería ser como mínimo fiable. Información que, fíjate, parece que será más fiable en Ciudad Real, porque allí este año las procesiones llegan con un GPS. Este va a permitir a la ciudadanía y a los turistas seguirlas en tiempo real.
Modernizándose. El corazón disecado de un rey medieval se convierte en bien de interés cultural.
Es que tienes que verlo, que hay que tener un poco de estómago y también un poco de imaginación, porque más que un corazón parece una haba seca. Pero sí, Carlos II de Navarra, al que los franceses decidieron llamarle el malo porque aspiraba legítimamente al trono de Francia, pidió que cuando muriese llevasen su corazón junto a la Virgen de Ujué. Es un santuario gótico en la sierra frente a Olite, muy chulo. Las entrañas dijo que las llevasen a Roncesvalles, en el Pirineo, pero esas afortunadamente a nadie le dio por disecarlas.
Una haba, no puedes decir que el corazón de un rey medieval es una haba, Javier.
Tienes que verlo, búscalo.
Vale, lo voy a ponerlo. Mira, me acaban de mandar la fotografía mis compañeros. Javier, Arianna, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone un libro de cuentos.
Después de triunfar con la Educación Física, premio Biblioteca Breve Seix Barral en 2023, Rosario Villajos ha publicado su primer libro de cuentos, Cortarse el cabello.
Yo lo presento como un libro de cuentos y habrá muchas personas que se lo tomen como una novela, que yo creo que también lo es, ¿no? Aquí hemos venido a jugar.
Cortarse el cabello es una señal de duelo, lo hacían algunos guerreros o las mujeres en la antigua Grecia, y este libro nace del duelo por el fallecimiento de su padre.
He intentado plasmar todo eso con tintes autobiográficos, pero con mucha fantasía también, ¿no?
En los relatos, entre lo cotidiano y lo ordinario, también hay vampiros, fantasmas, mujeres lobo, criaturas de cabelleras imposibles o un hombre con un enjambre en la cabeza.
Yo creo que la ficción y la fantasía muchas veces explican mejor lo que tenemos dentro que si te va al realismo, ¿no? Y la ciencia ficción, para explicar la política y los tiempos políticos, ya ni te cuento.
A través de la fantasía, la escritora reflexiona sobre la crisis de vivienda, la falta de imaginación, las presiones por la maternidad y otros monstruos a los que nos enfrentamos.
De hecho, estaba pensando en... seguro que a Carlos Boyero le encanta este libro. No, en serio, te lo digo en serio.
La vida también es una sucesión de errores, de malas decisiones, sin las cuales sería de lo más insípida, escribe Rosario Villajos, y este conjunto de relatos es todo lo contrario, muy suculento, una forma de olvidarse por un momento de la muerte o de entrar en ella.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.